desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista y desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Desde acá les saludamos y lo hacemos con mucho cariño, entrando en una nueva etapa del año, en una nueva estación. Esto anuncia ya la entrada de la primavera. Hemos cambiado la hora. Nosotros acá en los Estados Unidos hemos adelantado una hora. En Centroamérica estaremos a una hora de distancia y creo que dos horas allá de distancia en Sudamérica. Esta noche, previo a que vamos a predicar, previo a que vamos a participar de la Cena del Señor, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado La Olvidada Generosidad, La Olvidada Benevolencia, La Olvidada aquella actitud de esa buena voluntad de ser muy dadivosos, de la dadivosidad. La iglesia se le olvidó, a muchos de nosotros parece ser que esperamos que alguien más sea generoso, pero yo quisiera, dicen muchos, pero no puedo. Es una de las más grandes mentiras que pueden existir, porque todos tenemos algo en que podemos ser generosos, podemos ser bondadosos y podemos ser vanidosos, dadivosos. Capítulo 7 del libro de Eclesiastés, capítulo 11, estamos en el capítulo 11, versículo 1 y el 2. Capítulo 11, versículo 1 y el 2. Echa tu pan sobre las aguas. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 y 2. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer de esta forma. Acabo yo de cuando mandé esta información, en uno de los primeros puntos que vamos a ver, le he tratado la manera de poner la versión en inglés para que usted se dé cuenta cómo dice. Déjeme leerle la versión en inglés. Luego la vamos a volver a repetir cuando entremos en el punto y ahorita vamos a leer 11, 1 y 2. Pero en inglés dice así: Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Hay algo curioso con esto. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y el 2. Yo leo el 1, todos en el 2, y luego pedimos la bendición de nuestro Dios. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Todos en el 2. Reparte a 7. Y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Padre, además de ser tu palabra, y además de haber sido inspirada por el Santo Espíritu tuyo, fue escrito este libro por el hombre más sabio del mundo. Y vale la pena que pongamos atención lo que dice este texto. Háblanos a nuestro corazón. No permitas que ninguna actitud mezquina nos robe a nosotros la bendición de ser bendecidos y de bendecir a otros. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cada uno de nosotros, each one of us, no importando quiénes somos, en dónde vivimos, en dónde estamos, cuál sea nuestra condición, nuestro estrato social o nuestra condición económica, no importa. Cada uno de nosotros tenemos algo que dar. Cada uno de nosotros necesitamos algo y nos gustaría también recibir. Hay muchas personas que durante toda su vida, hay muchas personas que a través de los años han sido personas que por naturaleza son dadivosos, son generosos. Y ya ellos, ya es algo nato. Ya es algo que está en su ADN. Ya es algo que es parte de su personalidad. Así son. Son desprendidos. Sin saber, estoy hablando de esto, sin saber que la Biblia tiene una cantidad de versículos y una cantidad de pasajes en la Escritura recopilados para poder bendecir a esta persona con los que conoce o que no conoce la Biblia. Y en la Biblia hay una cantidad tremenda de versículos que están reservadas para esa calidad de gente. Hay otros que a través del tiempo fueron generosos, pero por alguna situación, por algún problema, por algún desencanto, por alguna algún desengaño por ahí, dejaron de serlo. Se cansaron de hacerlo y ya no lo hacen más. Y existe otro grupo de personas que, sabiendo de antemano que es bueno delante de Dios y delante de la sociedad ser generoso, y que Dios bendice a dichas personas, pero han preferido abiertamente dejar de hacerlo. Este tipo de personas que dejaron de hacerlo, o este tipo de personas que ya no lo volvieron a hacer, o ya no volvieron a repetir, o esta práctica ya no es algo de ellos, tienen y son víctimas de ciertas expresiones. Yo estoy para que me den hoy. Mire, yo no sé por qué tenemos que venir nosotros y toda la vida, como que si yo tuviera. Yo estoy para que me den. Mire, ¿y usted por qué? Fíjese que yo la conocí a usted, o yo lo conocí a usted, o yo fui esa persona a quien usted conoció, pero usted y yo ya no somos esos desprendidos. Ya no somos esos generosos. Es que, ¿sabe qué? Es que la gente no agradece. Mire, tan bobitos que somos que ya van dos strikes hoy. ¿Qué tiene que ver que la gente no agradezca? ¿Qué tiene que ver que nosotros vengamos y digamos, es que yo estoy para que me den? Mire, ¿sabe qué? Otro, es que yo no soy tonto de nadie. Es que me han visto la cara. Ya, tres strikes. Y ahorita viene el batazo en la nuca. Mire, creo que estamos empezando a tener el buzzing aquel. Sí, yo creo que tú ya sabes dónde está. Ay, perfecto, Moy. I love you very much. Otros dicen, no estoy en la condición de hacerlo. Yo quisiera, pero no estoy en la condición de hacerlo. Es que estos tiempos, en lo que estamos viviendo nosotros ahora, no son tiempos para hacer botarata. Y otros, así, tan abiertamente dicen, no es mi obligación. Usted montes en el caballito que se quiere ir y agarre la que le identifica, agarre la frase o agarre la expresión que más se acopla a lo que usted piensa. Es muy probable que existan más expresiones, pero nos quedamos con estas para no seguir alimentando más el desaliento en ese grupo de personas que en algún tiempo en la vida fueron generosos, pero que ya no lo son. Que un día lo hicieron, pero que lo dejaron de hacer, para no añadir más desencanto a los que sí quisiéramos en la actualidad hacerlo, pero que al escuchar todo este tipo de comentarios también nos mantienen a nosotros al margen. La Biblia tiene recopilada muchas bendiciones para la persona que es generosa, pero también tiene algo curioso para aquellos que no lo son. Mire esto, quédate ahí conmigo, Leti, por favor. Regálame primero la primera figura, donde está exactamente eso. Mira, voy a ir combinando esto. Generosidad es compartir lo que yo tengo. Pero no necesariamente tiene que ser algo material, hombre. Por eso decíamos al principio que todos tenemos algo para compartir. Puede ser un tiempo, un consejo, un abrazo, una sonrisa, un estrechón de manos, ¿qué? Un consejo, ¿qué? Acompañarme, algo. No necesariamente tiene que ser meterme la mano a la bolsa y venir y solventar alguna situación económica o algún problema apremiante en la vida de alguien. No necesariamente eso. Pero todos tenemos, verdaderamente todos tenemos algo para dar. Ahora sí, dame la otra. Fíjate pues, si te preocupas por los demás, te volverás importante para ellos. Aquí te lo voy a poner y te lo voy a condicionar bien. No le eches la culpa al mundo. Los egoístas no son importantes para nadie.
You become nobody. You'll be zero.
Los egoístas no son importantes para nadie. Pero cuando tú te preocupas y cuando tú tratas la manera de estar en y proveer a, John Maxwell dice en uno de sus libros, cuando, oiga esto, cuando tú le provees los recursos a las personas que están a tu lado trabajando contigo, tú no tendrás ninguna necesidad de nada. Es interesante, ¿no? Esas leyes maravillosas de la vida. Pero a muchos de nosotros se nos ha olvidado la generosidad. La generosidad no está asociada con ninguna religión. La generosidad no está asociado con ninguna actitud o con ninguna encomienda. La actitud está asociada con un noble corazón que no tiene nada que ver con religión. Y para aquellos que tenemos la capacidad de ejercitarla, tampoco queremos decir, y queremos ser bien claros, tampoco queremos decir que por ser generoso, por ser dadivoso, por ser bondadoso, yo me voy a ganar un lugar especial en el cielo. Mentiras. En la Biblia no existe tal cosa. La Biblia dice muy claro y nos dice que nosotros somos salvos por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por buenas obras. Nosotros hacemos las buenas obras porque somos salvos. Lo hacemos porque ya tenemos un lugar en el cielo. Lo hacemos porque ya Jesucristo nos ha apartado a nosotros un lugar y ya tenemos y somos dueños y hemos heredado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Curioso, ¿sabía usted que nadie en el mundo ha sido reconocido por haber recibido? Pero ¿sabía usted que por otro lado las personas que el mundo reconoce y le da honores son aquellos que han dado? ¿Sabe usted quién es uno de los cantantes más tacaños que hay en el medio? Luis Miguel. Siga comprándolos. ¿Sí, Dital? ¿Sabía usted que la mayoría de los cantantes tienen sus fundaciones? Luis Miguel no. Lo que compra son yates, papá, y vino, y droga, pues. Pero él no, ahí no hay aquella cosa de que soy generoso. Si ni a sus hijos mantiene. ¿Se da cuenta? Pero mire esto, dejémoslo a un lado. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice en inglés, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. En 11:1, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es algo curioso, ¿no? Y es algo que por lógica quisiera que viéramos esto. Un pan sobre las aguas se desintegra. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Entonces, ¿en dónde está la verdad de todo esto? ¿En dónde radica el poder de este versículo? ¿En dónde está la garantía de que yo voy a encontrar ese pan after many days si yo tiro por lógica el pan que es trigo, el pan que es levadura, el pan que es harina y que yo lo tiro sobre el agua y el agua, que es lo que va a hacer por lógica y esa combinación, esa función de estos dos elementos, lo que hace es desintegrarse? La idea es esta, que la bondad, la generosidad y la benevolencia que Dios pide no es para quitarnos a nosotros algo y que no lo volveremos nunca a ver, sino que Dios se va a encargar que de lo que nosotros dimos, Él se va a encargar de que un día lo volvamos a tener. Aquí yo tengo anotado algo, y no pido que sea así. No digo que deba de ser así. No todas las iglesias lo practican. Pero no está nada bonito como para que lo podamos nosotros nunca implementar o que lo dejemos de hacer. A través de la historia se ha conocido que muchas iglesias se levanta, especialmente en un día como estos, y por eso lo traigo a colación, en un día como estos que celebramos la cena del Señor, se pone en la lista, o se escoge, o se toma en consideración alguna familia de nuestra iglesia que tiene una necesidad. Por ejemplo, los hermanos diáconos, que son los encargados del ministerio familiar, que son los que tienen asignados, por decir, 50 familias de la iglesia, que son los que se encargan de la distribución y del servir las mesas, traen esta noticia al equipo pastoral, traen esa necesidad al equipo de la congregación, al grupo de pastores, y le dicen, hay una familia, la familia Pérez, la familia Martínez, la familia Archila, la familia Montúfar, estas cuatro familias de toda nuestra congregación, nosotros en nuestra visitación semanal o mensual hemos descubierto que tienen una necesidad. Entonces estas iglesias dispusieron que en la cena del Señor, después del culto de celebrar la cena del Señor, después de haber recibido esas ofrendas para el sostenimiento del culto público, se repartían los canastitos. Y cada uno, de acuerdo a su capacidad, cada uno, de acuerdo a su condición, depositaba una ofrenda en este canastito. Y luego venían los diáconos y llamaban a las cuatro familias que acabo de mencionar como un ejemplo y repartían ese dinero para solventar esa necesidad. Esto traía una unidad y esto traía una verdadera solidaridad a las familias de la iglesia, para que no hubiera ninguna familia con ninguna necesidad, para que no tuviéramos nosotros que andar teniendo estas malas costumbres de personas que se inmiscuyen en la congregación y que andan por debajo de la mesa pidiendo un dinero cuando tal vez la congregación ya vino y les proveyó. Hacen quedar mal al pastor, hacen quedar mal a la institución, porque el resto de la gente piensa que la iglesia no se enteró y que la iglesia no les ayudó cuando nosotros ya lo hicimos. Entonces, para evitar todo esto, entonces en esas congregaciones se pone en la lista a esas personas en necesidad. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que compartir. Yo estoy muy orgulloso y lo repito muchas veces de ser su pastor. Les comento yo a las personas y a las iglesias a donde vamos. Les hemos dejado la idea, por ejemplo, hermano Pérez, de la tonelada de mandado que damos para la canasta navideña, ¿no? Y donde puedo decirlo, que fue muy raro y ha sido muy raro en los últimos 5 o 6 años que haya una persona en esta iglesia que no haya traído un artículo. Porque somos una iglesia muy solidaria. Te estoy diciendo, cast your bread upon the waters. Because after so many days, you will find it. Tira tu pan sobre las aguas, échalo. Porque después de muchos días lo hallarás. 11:2. Observe lo que dice la Escritura. Reparte. Este es el momento. Es que no tengo. Por favor, olvídese de aquellos tacaños, egoístas, envidiosos, egocéntricos. Que le digo, esos egoístas, tacaños, envidiosos, nunca serán recordados por nada. Ni serán necesitados. Pero vea lo que dice el versículo 2. Reparte a 7. Y aún a 8. Porque ¿sabes qué? No sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No, tú no sabes.
El mundo
se mueve por un, oiga, mis científicos, sobrinos y ahijados de Galileo Galilei, de Copérnico y de Pitágoras.
El mundo se mueve por un sistema de traslación. Hoy es de día aquí, en otro lugar ya de noche. Hoy para muchos de ustedes es el sunrise, para otros es el sunset. Hoy la estás pasando bien, hoy te estás rascando los pies, mañana te van a hacer ruido las tripas. Así como lo escuchas.
Esa es la vil realidad en la vida. Y yo no estoy tratando de la manera que todo el mundo venga aquí. Ay, sí, sí, pastor. No. Solo estoy tratando de decirle que hay una práctica que ya se nos olvidó. Hoy es deme, tipo sanguijuela, tipo chinche, tipo garrapata, que estamos chupando. Y no, somos buenos para dar. No. Pero hay unos principios, y porque hasta aquí solamente le estoy diciendo nada más el cordoncito que une a todo esto.
Pero vea usted lo que Dios va a hacer.
Vea conmigo en Proverbios capítulo 11, antes de Eclesiastés. Ahí, cerquita lo tenemos. En Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Mire la bendición por ser usted ese tipo de persona desprendido. Le voy a contar algo, y se lo digo, no creo que lo escuche, pero si lo escucha, quiero decirle que yo lo aprendí de él. Yo no reconozco ni me acuerdo de un fin de semana, o de un domingo, que mi pastor, el doctor Beltrán, el papá Toby, haya llegado a la oficina con las manos vacías. Siempre llegaba con alguien y con algo. O llegaba con un par de periódicos para dármelos a mí para que yo lo leyera, o me daba unos cassettes para que yo los escuchara, y llegaba con una bolsa o con unos ganchos o con unas cerchas donde iba un traje, donde iban corbatas, donde iban camisas, donde iban zapatos, donde iba pantalón. Toda la vida. De él lo aprendí yo. Y me dijo, mira, saca de tu closet para que tu closet siempre tenga cosas nuevas. Pero cuando usted tiene todo apelmazado, un montón de cosas que ya ni usa, ahí no hay lugar. Y dice Dios, ¿y dónde te voy a poner la bendición? Es como cuando usted le da algo en la mano y usted agarra la mano y cierra la mano y dice Dios, discúlpame, pero es que como ya veniste y ya cerraste la mano, pues no tengo dónde ponerte más. No tengo un lugar donde echarte más. ¿Por qué ya la cerraste? Porque claro, y cerrar la mano es símbolo de egoísmo y de to be selfish. Algo, esto es para mí. Esto no me lo quita nadie. Sino mira el niño en su comportamiento, en las piñatas. Se van y se meten y ellos quieren tragarse la piñata, ¿ves? Y todos los dulces son por ahí y se meten por acá. Es un comportamiento no correcto. Y por eso es cuando ellos vienen, se les empiezan a caer. Yo no conozco, no me recuerdo un fin de semana, un día viernes. Yo no me recuerdo un domingo que el pastor haya llegado con las manos vacías. Nunca. Y lo aprendí. Y toda la vida, yo voy, por ejemplo, donde voy a predicar, después de predicar, la corbata, pastor, mire, aquí está. Ungida, ¿verdad? De una vez. La camisa, lo mismo. Bueno, testigos. Testigos. Y siempre el Señor viene y te bendice, y siempre el Señor te protege, sacas algo de tu casa, sacas algo de la alacena, sacas algo de tu despensa, y siempre vas a tener. Pero como no alcanzamos a ver esto, porque no creemos donde dice que cast your bread upon the waters, because after so many days, you will find it. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Pero ¿cómo? El pan se desintegra. ¿Cómo? El pan se va a desvanecer. Ese es trabajo de Dios. Y aquí viene el trabajo de Dios. Capítulo 11, versículo 24. Y en este punto voy a explicarte algo que me acaba de pasar a mí. 11, 24 y 25. Hay quienes reparten. ¿Y qué dice la Biblia? No es un versículo navarrista. Hay quienes reparten y les es añadido ¿qué?
¿Sabe usted que hay un versículo que no muchos lo entienden? Que dice que al que mucho se le dio, dice, más se le dará. Y al que poco tenía, aún se le quitará lo que se le dio. Esta cosa, asociarse con, da una cosa pero tremenda, asociarse con gente tacaña. Son mala influencia, son virus en su computadora. 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, pero mire la antítesis de esto. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a qué. Qué tremendo, ¿no? Por eso es necesario no llegarnos a materializar. Por eso es necesario no llegar a creer que el que tiene más juguetes en este mundo es el niño más exitoso del barrio. El que tiene más materiales en su vida es la persona más exitosa. Porque eso no es solamente lo que nosotros, y no es en donde nosotros podemos demostrar generosidad. Puede ser un gesto de simpatía, una muestra de solidaridad, una señal de apoyo, una señal de respaldo, echarle la mano a alguien. Sí se puede, hombre. Una visita, una llamada, una oración, un consejo, cuando te lo pidan, dale, hombre. Siempre, y estos son los principios en la consejería, y a nosotros los pastores se nos dice esto. El pastor, cuando tenga que aconsejar, el pastor debe decirle a la persona aconsejada lo que él haría en el lugar de esa persona. Porque una acción vale más que mil palabras, oye. Eso no lo olvidan las personas. Pero si te ya, oíme, pero si tú llegaras a tener algo en tu mano para dar, no lo retengas. Porque Dios desea añadirte más por lo que tú vas a entregar. Mire cómo son las cosas. La hermana Esther y la hermana Carmen Sandoval conocen el vecindario. Pueblo chico, infierno grande mi pueblo. No se había levantado la hermana Esther Domínguez del suelo de un zapotazo que se dio cuando yo ya lo sabía, ¿sabes? Habían salido a caminar, no sé qué iban a ir a comprar, cuando le dijo, ayúdame para levantarme, que no se va a dar cuenta el pastor que me cae. Ya me había dado cuenta, porque me habían contado a mí. Se cayó la misionera, la monjita le decían ahí allá, ¿verdad? La monjita se cayó, Sor Yeye. Mi madre se cayó a las 4:15 de la mañana cuando se quebró. Mi mamá ya está, le dije, usted ya aparece la lucha libre. ¿Y cómo? Me dijo, a dos caídas sin límite de tiempo, le dije yo, ¿verdad? De dos a tres caídas, ¿verdad? Sin límite de tiempo. 4:15 de la mañana. Pasó tirada 3 horas y hasta las 7:00 de la mañana alguien la encontró tirada. Todos los teléfonos de mis hermanas, de mi familia, apagados, los teléfonos de casa, no, nadie contestaba. Un amigo, Edgardo, a Mencho, tu tío Mencho. Mesito querido, le digo, mire, yo nunca lo he molestado para nada. Hágame un favor. Sí, decime, me dijo. Mi mamá se acaba de caer. Y necesito una silla de ruedas para llevarla al sanatorio. No te preocupes, no, de eso me encargo yo. Y cuando llegó la ambulancia y los bomberos a recoger a mi mamá, me contó Olga, la hermana Marlis, que la asisten a ella. Me dijo, Carlitos, me dice, cuando vinieron los bomberos a recoger a su mami, 4 sillas de ruedas estaban afuera. Cuando ella me lo dijo ese domingo, ¿sabe usted de qué me recordé? Las sillas de ruedas que hemos tenido aquí nosotros. Los bastones, doctor, que hemos regalado. Los andadores o andaderas, o esas cosas de que le hemos dado a otras personas. ¿Se da cuenta? Que cuando tú te preocupas por otros, Dios se encarga de las cosas tuyas. No se olvide de la generosidad. No se olvide de la bondad. No. ¿A cuánta gente no hemos visitado? ¿A cuánta gente no hemos asistido? ¿A cuánta gente no hemos bendecido? Y yo estoy tan tranquilo a la distancia sabiendo que mi mamá tiene gente alrededor que le está asistiendo porque yo he estado cuando más me han necesitado y cuando es probable no hay nadie de la familia. 11:24. Se lo voy a volver a leer. Hay quienes reparten y les es añadido más. Pero por otro lado, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. En el capítulo 19, versículo 6, oíme, hermano querido, óigame, hermana amada en el Señor, siempre, siempre tendrá gente a tu alrededor, toda la vida. Esto no es un vaticinio, esto no es una esto no es un pronóstico, no, esto es una garantía de parte de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 6. Siempre, siempre tendrá gente a tu alrededor. Dice así. ¿Por qué? Porque muchos buscan el favor de ¿quién? No, del envidioso, no, y del egoísta tampoco. Muchos buscan el favor del generoso. Y cada uno es amigo del hombre que, ¿qué dice? Exactamente. Es muy difícil hacerse amigo de un tacaño.
Ah, no, dice, yo estoy bien tacaño. Mira, vámonos allá con los muchachos. Y en el mundo, cuando andamos en el mundo, vámonos a la playa, hombre. Y tragámonos la cervecita, ¿verdad? Y tragámonos esto. Aquel no le diga, si nunca pone nada, hombre.
Dice que un día le preguntaron a un muchacho, mira, le dice, ¿y a usted gusta la cerveza? Le digo, Silvio, ¿y cómo te gusta? De gratis, dijo él. No dijo si frías o qué marca, de gratis. Hay gente que son tremendos paracaidistas. Hay gente que hacen y participan y de veras, ellos andan en velorio a cabo de año, 40 días, ¿verdad? Quinceañeras, bodas y todo, y andan, pero son de esa vida social. Pero ellos nunca. Es difícil, difícil, casi imposible hacerse amigo de un tacaño. Nadie los quiere en su grupo. A nadie le gusta reunirse ni asociarse con gente que son pichicates. La bendición en la vida es para aquellos, oiga esto, la bendición en la vida será para aquellos que, oiga esto, no se lo podría yo repetir sin verlo. La bendición en la vida será para aquellos que cuando tuvieron, pudieron y quisieron, lo hicieron. La bendición en la vida será para aquellos que cuando tuvieron, pudieron y quisieron, lo hicieron. Porque Dios les demostrará al final con algo de que siempre tendrás personas a su lado. Yo no quisiera morirme como Johnny Weissmuller, el rey de la selva. Y el único que estaba debajo de la cama de él era un perro. Usted ya se preguntó. ¿Cómo va a terminar sus últimos días? Los versículos anteriores que le acabo de compartir, he tratado, en mi capacidad y dentro de mi poca habilidad, tratarlo de explicarlos como yo creo que debe de ser la forma más apegada a la Biblia. Pero lo que yo le voy a compartir a usted ahorita, y quiero que usted lea conmigo, quiero que usted le pida a Dios que los pueda interpretar. Para darle mucho más solemnidad a esto, le voy a invitar a que se ponga en pie. Y vea conmigo en Isaías capítulo 32, versículo 8. Inmediatamente después de Proverbios está Isaías. Y después de Proverbios está Eclesiastés, Cantares. Vamos buscando ahí. Isaías capítulo 32, versículo 8. Yo no le voy a añadir nada, no le voy a engargolar más nada, no. Yo se lo voy a dejar a que usted, y si ha venido teniendo el cuidado, como he visto a la mayoría de ustedes hacerlo, de ir anotando, me imagino que llamó la atención o despertó el interés en hacerlo. Usted interprételo como Dios a usted le dé la habilidad de interpretarlo. Isaías capítulo 32, versículo 8, vea lo que dice. Pero el generoso pensará en qué. En generosidades, y por generosidades será exaltado. Se lo voy a repetir. Isaías 32, versículo 8. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. 58, versículo 10. Siempre en Isaías. Que Dios le dé a usted la habilidad y la sobriedad para poder interpretar esto. 58, 10 de Isaías. Vea lo que dice. Y si dieres tu pan. Y si dieres tu pan al hambriento. Y saciares el alma afligida. Dice Dios. En las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Y vosotros, capítulo 6, versículo 8. Saliendo, voy a esperar. Sé que por ahí andan hojitas todavía ahí volando. Me interesa que lo busque. Ephesians, chapter 6, verse 8. Oiga esto, Biblia, palabra de Dios. Esto es lo que está escrito aquí. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y por último, regrese unos cuantos libros al libro de Hechos, que creo que este es el más poderoso de todos. Hechos 20:35. Hechos capítulo 20. Versículo 35. En todo, dice el apóstol Pablo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo no tengo dinero. Esto no son tiempos para hacerlo. Yo estoy para que me den. Es que la gente lo ve a uno y piensan que uno es tonto. La gente no agradece nada. Esos son pensamientos que no vienen de Dios. Una llamada, una visita, un consejo, un abrazo, un estrechón de manos, una sonrisa, el respaldo, el apoyo. Si hay algo que sea material, cast your bread upon the waters, because after many days, you will find it. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Prefiero decir esto en oración como parte del discurso o como parte del sermón, porque quiero que tú seas testigo, como también los hermanos, de lo que voy a decir. Por eso es que esta iglesia, como institución, como organización, como congregación, es una iglesia bendecida, porque ha sido una iglesia generosa. Es una iglesia que regala. Es una iglesia que da. Es una iglesia que provee. Es una iglesia que asiste. Por eso tus ojos han estado siempre abiertos. Los números no cuadran acá. Los años que hemos estado al frente de esta iglesia no representan. Todo lo que hemos dado no representa lo que nosotros hemos recibido. Hemos recibido muchísimo más. Y por eso, Señor, sigues bendiciendo y sigues prosperando esta iglesia. Quiero que te quites, Señor, y que deje de ser solamente a nivel institución, que deje de ser a nivel congregación y a nivel grupal, y que cada uno de nosotros practiquemos algo. esto, porque sabemos que después de muchos días lo vamos a encontrar. Bendice, Señor, a cada familia. Si hubiera alguien en esta congregación, ahora que estamos hablando contigo, que tuviera alguna necesidad imperante, yo te pido, Señor, que pongas en su corazón el deseo de buscar ayuda en esta iglesia. Que estamos no solamente con la mejor condición, sino que en la mejor disposición de ayudarle. Hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.